Conteo. Buenos días. Vengan todos, todas ustedes y todas las personas que se encuentran conectados a esta sesión virtual de la segunda sesión extraordinaria, esta con carácter urgente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. Este día, siendo las 10 horas con 5 minutos, el 12 de enero de 2001, iniciamos esta sesión. Agradezco la presencia de la consejera Norma de la Cruz, la consejera Dana Rabel y el consejero Martín Faz, integrantes de esta comisión. También agradecemos la presencia de los representantes de partidos políticos y del Poder Legislativo que nos acompañan en esta sesión. Para dar inicio a la sesión formal, le ruego al secretario técnico, el maestro Miguel Ángel Patiño, que verifique formalmente la existencia de quórum.
Con mucho gusto, consejero presidente. Buenos días a todas y a todos. Le informo que se encuentran presentes las dos consejeras y los dos consejeros que integran esta comisión, por lo cual existe quórum legal para llevar a cabo la misma.
Gracias. Queda entonces instalada legalmente esta sesión. Por favor, secretario, someta a consideración los integrantes de esta comisión el proyecto de orden del día circulado con anterioridad, como pasó porque esta sesión es de carácter urgente. Adelante, por favor.
Con mucho gusto, consejero presidente. El orden del día que se pone a consideración de los
Pregunto
integrantes del
si hay
pleno.
observaciones sobre.
El orden del día.
¿Alguna observación sobre el orden del día? Ah, adelante, adelante, Miguel Ángel, perdón. Está fallando un poco el sonido, ¿eh? Quizás se me pierden algunas palabras y podría tener ese contratiempo. Adelante, por favor, Miguel Ángel.
Sí, bueno, el orden del día que se pone a su consideración consta de dos puntos: la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, porque se aprueba la asignación de la presidencia provisional del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así como el proyecto de acuerdo del Consejo General, porque se aprueba la convocatoria para la selección y designación de la consejera o consejero presidente y la consejera o consejero electoral del organismo público local de Morelos.
Gracias. ¿Hay alguna observación sobre este orden del día? A verla, por favor. El técnico solicita su aprobación.
Con mucho gusto, consejero presidente. Señoras consejeras, señores consejeros, quienes estén por aprobar el orden del día, les pido por favor manifiesten nominalmente el sentido de su voto. Maestro Jaime Rivera Velázquez.
A favor.
Maestra Norma de la Cruz Magaña.
A favor.
A favor.
No, no me oye.
Sí, lo escuchamos, consejero Jaime. Maestro Martín Faz Mora.
A favor.
Maestra Dania Ravel Cuevas.
Gracias.
A favor.
Ha sido aprobado por unanimidad el orden del día, consejero presidente.
Gracias, secretario técnico. Por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día se refiere a la presentación.
Bueno, este se refiere a la.
Se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la designación de la presidencia provisional del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
Gracias. Permítanme dar una introducción general de este asunto en forma breve. Como saben ustedes, en la sesión anterior del de esta comisión el viernes 8 de enero. Informamos del muy lamentable fallecimiento de la consejera presidenta provisional del INPEPAC, la maestra América Patricia Preciado Baena. La maestra América Preciado fue designada por el Consejo General el 21 de agosto de 2020 como consejera electoral y posteriormente, el 26 de noviembre, fue designada por el Consejo General del INE presidenta provisional de dicho instituto. A consecuencia de la remoción de la consejera presidenta Ana Isabel Trueba, la maestra América Preciado, en este breve pero sustancioso periodo en que se desempeñó primero como consejera y después como presidenta provisional, demostró profesionalismo, dedicación y capacidad para trabajar en equipo, y además de contar en su haber una trayectoria profesional y experiencias muy valiosas que nos hicieron elegirla como presidenta provisional. Por desgracia, pues esta pandemia de COVID-19 ha cobrado otra víctima y ella fue una de ellas. Por esta razón, pues tenemos necesidad de designar una nueva presidencia provisional. El acuerdo que hoy se presenta propone, ese proyecto propone como presidente provisional a Pedro Gregorio Alvarado Ramos, que tiene una...
Consejero, dejamos de escucharlo.
Me gustaría intervenir y quizá con eso también damos tiempo a que regrese el consejero Rivera. Yo únicamente sumarme también a lo que ya ha referido el presidente de la comisión. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hemos escuchado que pues está surgiendo una nueva cepa mucho más contagiosa. Escuchamos que estaba en Reino Unido, luego en Canadá, y parece ser que ya tenemos un caso en México. Lo escuchamos recientemente en Tamaulipas. El día de ayer leí que otro más en Nuevo León. En fin, esta circunstancia y los fallecimientos que hemos tenido de mucho personal del instituto, los organismos públicos locales electorales, desde luego de consejeras y de consejeros, y el lamentabilísimo fallecimiento de la consejera presidenta provisional del INPEPAC, pues desde luego nos debe llevar a tomar más medidas, a ser más cuidadosos, a extremar todas las medidas sanitarias que tenemos que adoptar para evitar la propagación de este virus. El caso de la consejera presidenta de el OPLE de Morelos, la presidenta provisional, fue increíblemente lamentable, no solamente por su fortaleza y juventud, sino porque me enteré que estaba con COVID, que tenía un diagnóstico positivo el 4 de enero y 4 días después supimos de su fallecimiento. Todo ocurrió muy rápido. Ella tuvo solamente la oportunidad de estar 3 meses al frente del INPEPAC. Sin embargo, en esos meses me parece que demostró su valentía y dedicación y su talento para coordinar los trabajos del instituto. Por eso determinamos designarla como presidenta provisional. Ahora, respecto a la propuesta específica que se está llevando a cabo en este momento, que se está haciendo, a mí me parece que Pedro Gregorio Alvarado Ramos es un consejero que tiene las cualidades, aptitudes necesarias para coordinar los trabajos de manera provisional en el INPEPAC. No descartaría tampoco a la consejera Elizabeth Martínez, que ha mostrado su empeño, responsabilidad y compromiso en el organismo público local electoral de manera asertiva. Suele hacer observaciones jurídicas atinadas en el Consejo General del OPLE. Sin embargo, voy a compartir la propuesta que se nos hace del consejero Pedro Gregorio Alvarado. Creo también que su trayectoria docente le fortalece para poder llevar a buen puerto las negociaciones que se tengan que hacer al frente de este instituto y en el marco, desde luego, de procesos electorales. En ese sentido, yo comparto la propuesta. Gracias, presidente. Ya veo que ya está acá de nuevo con nosotros.
Gracias. Sí, me perdí algunos segundos, pero sí les escuché, consejera Radel. Muchas gracias por su participación. ¿Alguna otra intervención sobre este punto? Bueno, de no haber... el consejero Martín Paz tiene la palabra y después el representante del Partido Encuentro Solidario.
Sí, buenos días a todos, a todas. Pues sí, efectivamente es muy lamentable lo ocurrido con la consejera. Ya lo señaló mi colega Dania, que es su desempeño, a pesar del poco tiempo en el que lo realizó, fue un desempeño pues adecuado, mostrando compromiso, profesionalidad, conocimientos. Y yo también me sumo a la propuesta que hay de que sea Gregorio. Muy recientemente fue nombrado, incluso en su momento fue a mí realizar la entrevista, porque fue en las recientes, y tuvo un desempeño destacado, no solamente en la entrevista, sino también en la valoración curricular que se hizo él en su momento. En ese sentido también creo que es pertinente y por lo tanto la propuesta es lo que es. Gracias.
Gracias. Le doy la bienvenida al consejero José Roberto Ruiz Saldaña, que participa como lo hace con frecuencia y con cosa que agradecemos en esta comisión, aún sin ser miembro de él. Gracias por su presencia, consejero Ruiz Saldaña, bienvenido. Le ha pedido la palabra también el representante del PES.
Gracias, consejero presidente. Buen día a todas y a todos. Sí, tres comentarios. Uno, con independencia del lamentable deceso de quien fungiera como presidenta provisional. En efecto, sumarnos, digo, ya lo dijimos el pasado 8, pero sí sumarnos a esta pérdida, sí hay que reforzar medidas, hay que cuidarnos, hacer lo que nos corresponda a cada uno de nosotros. Me parece que eso es fundamental. Dos, sí es necesario que esta comisión de verdad elabore y proponga criterios justamente para tomar este tipo de decisiones. Me parece que, con independencia de los hechos, vuelvo a repetir, desafortunados y muy lamentables, creo que esta comisión nos debe el tema de criterios pues para estas designaciones provisionales. Yo creo que sí es fundamental elaborar algunos criterios. Más allá de la propuesta, que es mi comentario tercero, más allá de la propuesta, ha pasado en este mismo INPEPAC que se toman decisiones. Me parece que cualquiera de los demás consejeros y consejeros pueden llenar estos criterios que toman hoy. O sea, puede ser el tiempo. Este es un consejero recientemente nombrado, al igual que lo fue la consejera presidenta en su momento. ¿Tiene las bases sólidas? Pues sí, todos lo tienen, por eso los escogieron ustedes en su momento. ¿Tiene un desempeño adecuado? Y es decir, me parece que son muchos criterios que se deben poner en blanco y negro para tener parámetros de elección en estos casos, por renuncias, lamentablemente por decesos, de quienes fungen como presidentes. Necesitamos tener elementos pues objetivos que puedan ser valorados a la vista de todos. O sea, Hoy viene una propuesta de ustedes emanada por algo o por alguien o por circunstancias, pero a veces no necesariamente pueden ser la más adecuada o dependiendo de algunos criterios que en particular decida alguien. Me parece que eso es lo que se debe trabajar y pensar. O sea, me sorprende que realmente haya este tipo de valoraciones que déjenme decirlo así, son a veces subjetivas, porque pues hoy dicen, ¿tiene el conocimiento? Sí, pues sí, sí lo tiene, pero también lo tienen los otros cuatro. Por eso está ahí, por eso pasaron un examen, por eso tuvieron una entrevista adecuada, por eso tienen los méritos, los alcances, fueron electos por ustedes porque así lo cumplieron. Entonces, me parece que más allá de dejar las cosas que a interpretación de algunos, me parece que creo es necesario trabajar lineamientos, dejarlos en algún momento, a lo mejor dejarlos como algún anexo en el reglamento de elecciones, no lo sé, pero sí creo que debemos trabajar hacia allá, ponerlos en blanco y negro y dejarlos muy claro, porque hoy son criterios, me parece, de quien puede encabezar la presidencia de esta comisión o de un consenso, pero no necesariamente puede ser el cúmulo de todos. Yo creo que tenemos que trabajarlo con independencia de esta propuesta de hoy, porque bien lo decía la consejera Rabel, está otra consejera que cumple los méritos, pero también hay otros dos consejeros con mayor tiempo que han ejercido la tarea, que pudieran tener mayor experiencia, mejor trato, no lo sé. Siempre eso es subjetivo, decir, pues tienen buen trato, no buen trato, o el desempeño que ha tenido. Me parece que mientras tengamos los elementos y los dejemos claro en blanco y negro, creo que nos va a suavizar y facilitar a futuro este tipo de designaciones provisionales, porque hoy estamos en pleno proceso electoral. Me da la impresión que el punto que sigue nos va a llevar un tiempo para la designación y quizá termine el proceso electoral o ya casi al final de la elección, no lo sé. Entonces, estas responsabilidades y designarlos así, por sopesar nada más el trato a lo mejor con estos consejeros presidentes o consejeros del INPEPAC en algún momento y nada más con ello determinar, creo que es lo que suena como muy subjetivo y yo lo dejaría así. Una invitación de veras a reflexionar y a poner ya algunos elementos sólidos, fundamentales, en blanco y negro para futuras designaciones. Es cuanto.
Gracias, señor representante. ¿Alguna otra intervención? Bueno, permítame.
El consejero.
Adelante, por favor.
Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Quiero sumarme a apoyar la propuesta que se presenta en el seno de esta comisión sobre la presidencia provisional y también aprovechar para reiterar el llamado a las y los integrantes de ese organismo público local para que precisamente dadas las condiciones en las que están, y yo diría incluso estamos porque somos parte del sistema electoral, ambas instituciones, con el propósito de entregarle buenos resultados a la ciudadanía, que hoy más que nunca puedan abocarse a atender las cuestiones técnicas, operativas, sustanciales del proceso electoral. Yo recuerdo mucho una conversación con unos compañeros de un distrito de Durango que es sumamente complejo por su extensión, cabe 10 veces el estado de Colima en ese distrito. Entonces, platicaban ellos que esa adversidad los hacía estar siempre unidos y apoyarse mutuamente. Yo sé que en el caso de Lople de Morelos es un reto muy grande que pudiera haber un mejor clima, pero no es imposible. Y pienso que estas condiciones en que solo estén algunas de sus integrantes por razones diversas, pero al final del día pues muy penosas, debiera ser un llamado de reflexión de ellos mismos hacia su proceder, de modo que creo que es muy importante aprovechar esta ocasión para reiterar ese llamado. El proceso electoral es más retador que nunca. Estamos en un contexto donde la propia sobrevivencia está siendo amenazada de nuestras integridades. Entonces, sí quiero aprovechar para refrendar el acompañamiento a esta propuesta de la comisión, sin dejar de mencionar lo importante que es esta otra vertiente de el llamado que he hecho. Muchas gracias, presidente.
Gracias, consejero Ruiz. ¿Alguien más quiere intervenir sobre este punto? Bueno, permítanme hacer dos comentarios. Perdón. ¿Sí? ¿Alguien solicitó la palabra? ¿No?
Yo, brevemente, solo para manifestar que acompaño los acuerdos en los términos que están, ¿no? Entonces, es lamentable que tengamos que estar tomando estas decisiones porque la situación no va a mejorar. Entonces, solo para dejar de manifiesto. Gracias.
Gracias, consejera de la Cruz. Bueno, en primer lugar, agradezco el respaldo que han manifestado las consejeras y los consejeros presentes a esta propuesta. Comparto y hago mío el exhorto que hace el consejero Ruiz Saldaña a los integrantes del Consejo General y en general del personal del INPEPAC a redoblar esfuerzos, a trabajar unidos, a conducir este proceso electoral bajo su responsabilidad con toda dedicación, con eficiencia y con un sentido de institucionalidad que tiene que estar por encima de cualquier otro interés particular. Respecto a la propuesta ya reiterada por Ernesto Guerra, representante del PES, respecto a establecer lineamientos precisos o reglas o criterios precisos para este tipo de nombramientos, quiero expresar que, por un lado, sí hay algunos criterios generales de idoneidad que en parte, en buena medida, se acreditan con el proceso de evaluación y selección por el que todos quienes son consejeros o consejeras han pasado y han transitado con éxito. Sin embargo, también para este tipo de designaciones tienen que tomarse en cuenta algunos elementos más particulares, como pueden ser las circunstancias en las que se encuentra el colegiado, el historial que éste ha tenido, su forma de trabajo, la cohesión o falta de ella que a veces tiene un colegiado, la comunicación entre los integrantes y el tipo de necesidades particulares que puede tener en un momento dado un órgano como este. Y también hay que tomar en cuenta, a la vista de tales necesidades o tales circunstancias, cuál puede ser el perfil individual más conveniente, más apropiado para las circunstancias de tiempo y de funcionamiento de ese colegiado, es decir, ciertas habilidades, capacidad de consenso, personalidad, etcétera. Al Consejo General y particularmente a sus integrantes, me refiero al Consejo General del INE y particularmente a sus integrantes que tienen derecho a voto, les corresponde tomar esta decisión. No es arbitraria, es una decisión que tiene que hacerse cargo de las circunstancias particulares, repito, y de las necesidades que en un momento dado tenga un colegiado como este. No es lo mismo la designación de una presidencia provisional, que como su nombre, su denominación lo indica, es temporal y para una circunstancia especial, que el proceso de evaluación y selección con el cual se designan los consejeros, las consejeras y las presidencias de estos organismos electorales, que ciertamente responden a un proceso mucho más reglamentado con criterios muy objetivos. Pero hay que recordar que en la etapa final de este proceso de evaluación con reglas y procedimientos estandarizados, hay una parte de evaluación, sí, subjetiva, pero subjetiva de manera compartida por 11 integrantes del Consejo General, en la que se tiene que sopesar un conjunto de cualidades y pensar también en lo que más convenga. Aparte de los méritos de cada aspirante, lo que más convenga al consejo al cual pertenecerán. Se tiene que justificar, se tiene que compartir, de tal manera que si hay algo de subjetividad en la apreciación de cualidades idóneas para el cargo en un momento dado entre un acervo de aspirantes más amplio, es una subjetividad compartida y en esa medida adquiere una buena dosis de objetividad. En resumen, comprendo y veo el lado positivo que tiene la propuesta reiterada del representante del PES de reglamentar este tipo de designaciones. Creo que, en resumen, hay que considerar, sí, algunos criterios generales de idoneidad, pero también consideraciones particulares según el órgano que se trate, la situación en que éste se encuentra y según las cualidades personales que se aprecien como las más idóneas para conducir a un colegiado en un momento como este. Este tipo de decisiones las hemos tomado para diversos institutos estatales y siempre hemos buscado particularmente quienes puedan contar con el mayor, que puedan contar con consenso y que también puedan conducir con equilibrio, con eficacia con mayor cohesión al Consejo. Y estas son cualidades que no necesariamente son evaluadas de manera especial en los procesos de selección. De tal manera que hemos dado algunas razones por las cuales, como en este y otros casos, estamos optando por alguno de los integrantes del Consejo, y pienso que bajo nuestra responsabilidad buscamos a la persona que pueda ser más apropiada para el momento y las circunstancias de cada OPLE. Yo quiero expresar también que en el caso de la consejera Elizabeth, me parece que también cuenta con muchas cualidades para las circunstancias actuales que vienen. De circunstancias actuales del INPEPAC que bien la acreditarían, y la verdad es que ambas propuestas, junto con otras, fueron ponderadas y, bueno, encontramos más consenso. Pero efectivamente, capacidad general para hacerse cargo de esto pueden tener muchos, capacidad para las circunstancias especiales, quizás no todos, y en este caso, pues confiamos en que el maestro Pedro Gregorio Alvarado pueda cumplir con eficiencia, con compromiso, con institucionalidad. Y yo reitero el llamado a los integrantes de este colegiado: tienen que trabajar con institucionalidad, y una de las formas, uno de los elementos para que funcione bien este organismo será el respaldo el respaldo a la presidencia provisional y en su momento, cuando tengamos una presidencia definitiva, también debe haber un respaldo, no acrítico, pero un respaldo constructivo en el que la pluralidad de integrantes del Consejo sume en vez de restar para los acuerdos y el funcionamiento de este instituto. Gracias. ¿Hay alguna otra intervención al respecto? La consejera Dania Rabel, en segunda ronda, pide la palabra. Después el representante del PES también en segunda ronda. Adelante, consejera Dania Rabel, por favor.
Gracias, presidente. A mí me parece que el representante del Partido Encuentro Solidario no ha manifestado ninguna oposición con relación a la propuesta que se nos hace de la presidencia provisional, sino que reitera una preocupación que incluso yo también manifesté en la sesión pasada cuando hicimos la aprobación de la presidencia provisional en el OPLE del Estado de México. A mí me parece que sí sería adecuado que nosotros tuviéramos criterios objetivos, que fuéramos confeccionando algunos lineamientos o directrices que determinan que se escoja a una o a un consejero de determinado Consejo General de un OPLE para integrar provisionalmente la presidencia de este OPLE. Sobre todo porque, en efecto, son perfiles muy similares. Muchas veces reiteramos aquí también cuando hacemos estas designaciones que pues cualquiera de las personas que integra el colegiado podría tener las aptitudes, las cualidades que se requieren. Entonces, creo que también por un tema de rendición de cuentas es importante que asumamos ese compromiso. Más allá de que lo está pidiendo una representación de un partido político que también integra esta comisión y por lo tanto lo tenemos que tomar como un acuerdo de esta comisión. Ahora, a mí me parece que nos podríamos basar para empezar a trabajar en una primera propuesta, en un acercamiento a este tema, en lo que hacemos en el servicio profesional. Por ejemplo, cuando se tiene que determinar entre varios integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional que quieren cambiarse de adscripción, que quieren hacer un cambio de adscripción por petición de parte, hacemos valoraciones de la experiencia que tienen con nosotros, de si no han tenido un procedimiento disciplinario, de si han cumplido con todas sus metas. Ese tipo de cuestiones son objetivas y nos sirven también para la rendición de cuentas y para poder explicar claramente en un proyecto por qué se está decantando por determinado consejero o consejera. Creo que lo podemos hacer en ese sentido. Ahora, aprovechando eso, recuerdo que cuando presidí provisionalmente esta comisión de vinculación, tuvimos que hacer algunas adecuaciones al reglamento de designación y remoción de consejeras y de consejeros electorales, sobre todo para atender los procedimientos que teníamos ya que echar en marcha y que la verdad pues estábamos en plena pandemia y no teníamos, por ejemplo, la posibilidad de que se hicieran los registros en línea, de que se pudiera hacer este examen en casa y sabiendo pues todas las personas aspirantes o pronosticando las personas aspirantes que íbamos a tener. Entonces hicimos algunas adecuaciones. En ese momento recibí varias observaciones por parte del Partido Acción Nacional. Y justo lo que le comentaba era que nos diera oportunidad de sacar esas adecuaciones urgentes derivado de la pandemia que teníamos que atender, pero se quedaron pendientes también ahí esas propuestas del Partido Acción Nacional. Y más que un compromiso personal, por lo que se asume como integrante de este colegiado, son compromisos institucionales. Creo que tenemos también ese pendiente de hacer esas revisiones para en su caso poder hacer adecuaciones al reglamento de designación y remoción de consejeras y de consejeros electorales. Entonces, podríamos aprovechar esta petición que está haciendo el Partido Encuentro Solidario para, por un lado, establecer estos criterios objetivos para hacer la designación de presidencias provisionales en los OPLES, pero también hay que reactivar esa revisión porque en su momento nada más se dejó aparte, no porque no fueran procedentes sus observaciones, sino porque nos urgía sacar las otras adecuaciones para poder atender las convocatorias y los procedimientos de designación en el marco de una pandemia. Pero tenemos también esa parte pendiente. Gracias, presidente.
Gracias, consejera Rabel. Ernesto Guerra, pidió la palabra. Adelante, por favor.
Gracias, consejero. Sí, en efecto, coincido con la consejera Ravel. Nosotros no estamos en contra per se de este nombramiento. Lo que decimos es hay que tener bases sólidas. Usted mismo, consejero, acaba de dar algunos criterios que me parecen buenos. Acaba de describir en su participación algunos elementos que no vienen plasmados en el acuerdo de esta designación, y lo dice bien usted, que tenga cohesión dentro del grupo, en el Consejo General, que tenga capacidad de negociar, de platicar con los demás. La consejera Ravel acaba de dar también tres elementos, es decir, me parece que sí hay bases sólidas para poner un lineamiento en blanco y negro con elementos claros, objetivos, que los tengan. Porque lo que parece objetivo para ustedes, y lo digo con todo respeto, a lo mejor no es la misma percepción de algún partido político que tiene el trato con los consejeros. Nosotros, a través de nuestras representaciones, nos dicen qué posibilidad hay, con qué consejero tienen mejor trato, con qué han tenido algunos problemas de si los reciben simplemente o no. Es decir, ustedes tienen una percepción, pero los representantes de los partidos políticos tenemos otra. Esa es la realidad. Y a veces pareciera que un partido político nombrara a una persona de un OPLE ya es marcarla. Es decir, si un partido hace una propuesta de una persona, pareciera que tiene un vínculo necesariamente con él. Y no es así. Lo que pasa es que me da la impresión que a veces se toman las cosas como si fueran personales. Y creo que ese no es el punto. Lo han dicho bien la consejera Ravel. Hay a veces que se hacen propuestas que quedan en el aire porque no hay una respuesta de parte de ustedes a los planteamientos de los partidos políticos. Y no estamos diciendo cosas descabelladas. Lo único que decimos es, pues pónganlo en blanco o negro, porque si hay elementos. Hoy aquí, si revisan la versión estenográfica, se darán cuenta de los que han dicho tanto el consejero Rivera como la consejera Ravel y un servidor, los que puede haber, y lo pueden poner en blanco y negro. Creo que hay que saber y hay que tener la sensibilidad de separarse de lo que es cuestiones institucionales, porque otra propuesta puede ser que ustedes determinen un orden de prelación desde el inicio de las entrevistas y que digan, en caso de ausencia provisional, permanente o lamentablemente definitiva, pues pasará esto. Y entonces tienen otra alternativa para, con un criterio sólido de un orden de prelación, como lo tienen en algunas comisiones como la de quejas y denuncias, si no está un consejero, pues el orden sube otro u otra y lo tienen muy claro y definido. Es decir, elementos hay para ponerlos en blanco y negro. Me parece que si hay sensibilidad en la propuesta que ha sido reiterada, se podría tomar y ir perfilándola y trabajándola para una presentación en su momento. Cualquiera de las que se han mencionado aquí, hoy la consejera Ravel daba ejemplos del Servicio Nacional de Carrera y hay otras que se pueden tomar. Entonces, creo que sí se merece esta comisión porque no solo vienen las designaciones de presidencia, sino pues lamentablemente estamos viendo que la emergencia sanitaria no cede, no cesa, y bueno, está en juego muchas cosas, entre ellos la salud, y es fundamental que se tengan elementos claros y objetivos sólidos para este tipo de situaciones o otros que se tengan por renuncias, como ya también ha pasado. Pues, ¿cuánto?
Gracias. ¿Hay alguna otra intervención? El representante del Partido Acción Nacional. Adelante, Ortuño Ávila, por favor.
Muchísimas gracias, consejero presidente. Entiendo cuál es la naturaleza jurídica de esta sesión, pero de que no hay asuntos generales, primero divido mi participación en tres etapas: una petición, y voy a hacer mi participación también haciendo un señalamiento sobre lo que se ha expresado. La comisión, el consejero Baños, nos había circulado un informe sobre las vacancias, cuántas, dónde, causas. Sería quizás conveniente actualizarlo para que supiéramos cuál es el estado con el que se tiene actualmente. Las últimas han sido trágicas por virtud de la pandemia, otras no tengo certeza sobre si ha sido alguna enfermedad. Y esto va relacionado con la segunda parte de mi intervención. Ha señalado el representante del partido Encuentro Solidario y la consejera Dania sobre la necesidad, primera, de volver a abordar, por un lado, un tipo de criterios que rijan y norman la designación de las consejerías electorales en las entidades federativas. Acción Nacional respalda que existan criterios por dos razones fundamentales. Primera, porque consideramos que abona a la certeza de cuál es el perfil que se busca. Segundo, abona a la transparencia, para que todos tengamos también una garantía de quienes están llegando. Y en tercer lugar, también estimamos que la naturaleza de cualquier órgano constitucional autónomo, al ser entes que surgieron de la administración pública federal, como todos ustedes saben, lo hace buscando que los que realizan las tareas tengan un alto perfil técnico, neutro, sumamente profesional. Y estos criterios están directamente relacionados con el tipo de función que buscamos en un órgano del Estado mexicano como es de esta naturaleza. Yo llamaría la sensibilidad del consejero presidente y de los demás consejeros presentes. El consejero presidente es prueba de esta comisión de un profesional dedicado durante años a la materia electoral y sabe los beneficios que conlleva la especialización constante y la lealtad institucional. Pero se requiere que no estemos supeditados a un criterio que parta de una valoración subjetiva, sino que esté plasmado en lineamientos o algún otro tipo de instrumento normativo. Segundo, yo quiero decir a Daniel Rabel que haga eco de las proposiciones que hizo la representación cuando se hicieron reformas al reglamento de selección y designación. No, parecería que solamente la prisa y la urgencia hace modificar cuerpos sublegales en el INE. ¿Qué ahora necesitamos por la pandemia normar que determinados actos se pueden realizar vía remota? Entonces, para no entorpecer el proceso, hacemos la reforma. Pero creo que hay una discusión más amplia que debe darse y que sea motivo esta propuesta de designación y convocatoria, son los temas que veremos el día de hoy, para volver a poner en la mesa algún calendario de mesa de trabajo. Estoy repitiendo, ¿verdad? Pero volver a colocar la cuestión de discutir cambios que ayuden a una mejor gestión de lo electoral a esta comisión. Es cuanto, señor presidente, consejeras y consejeros.
Gracias. ¿Alguna otra intervención? Bueno, permítanme entonces saber, atendiendo estas, estas opiniones, que aprecio mucho. Primero, a ver, no se trata de una antinomia entre tener reglas y carecer de ellas, o tener criterios. En mi anterior intervención me refería a diversos criterios que se toman a la hora de hacer distintas designaciones. Sin duda, hacen falta, digamos, son necesarios, son útiles los criterios y que tienen que ser compartidos. Y pueden ser y deben ser transparentes además. En todo caso, se trata de el tipo de criterios que para cada clase de designación han de aplicarse. Que estamos de acuerdo en que una designación ordinaria por un proceso de selección mediante evaluaciones de conocimientos y otras capacidades está muy estandarizado, y que otras decisiones urgentes deben responder también a criterios, cuanto más explícitos mejor, pero también es razonable comprender que estos criterios pueden ser, digamos, no vamos a hacer exámenes para este tipo de designaciones, y pueden ser un tanto más apropiados para cada caso, sin por ello carecer de criterios y naturalmente sin incurrir en arbitrariedad. En el plan de trabajo de esta comisión, junto con la unidad técnica de vinculación, está prevista la revisión y, en su caso, modificación de diversos aspectos del reglamento de designación, remoción, etcétera, de los integrantes de los organismos públicos locales. De tal manera que será saludable que dentro de esa revisión del reglamento se contemple también los criterios que sean más apropiados para este tipo de designaciones y para otros aspectos los que tenemos que tener previsiones. De tal manera que, bueno, no veo yo no tengo oposición a que haya criterios explícitos. Creo que son diferentes los que se apliquen para las designaciones definitivas que para las designaciones provisionales y urgentes, pero esto lo podemos ver en el marco de la revisión general, como ya lo han señalado algunos, de este reglamento, y yo me sumo a ello y repito que está previsto en el plan de trabajo para este año de esta comisión, y pronto tendremos algunas reuniones de trabajo para ir revisando estas reglas y hacerlas de la manera más, de la forma más apropiada y eficaz para el funcionamiento de esta comisión y, en consecuencia, también de los organismos públicos locales. Yo les agradezco estas observaciones. Insisto, no veo una oposición de fondo en ello, pero acaso un matiz, y yo así quiero entender tanto las propuestas, y quiero también que se entienda los matices que puse a estas observaciones. De tal manera que sí, está el compromiso de hacer una revisión del reglamento correspondiente y pronto estaremos trabajando en él. Gracias. ¿Hay alguna otra intervención sobre este punto? Si no lo hay, por favor, secretario técnico, someta a aprobación, a votación para aprobación este proyecto.
Con mucho gusto, consejero presidente. Solamente señalo que llegaron observaciones de la oficina de la consejera Arabel, las cuales serán impactadas en el proyecto de acuerdo. Señoras consejeras, señores consejeros, quienes estén por aprobar el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la designación de la presidencia provisional del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, les pido por favor manifestar el sentido de su voto. Consejero maestro Jaime Rivera Velázquez.
A favor.
Consejera maestra Norma de la Cruz Magaña.
A favor.
Consejero maestro Martín Faz Mora.
A favor.
Consejera maestra Dania Rabel Cuevas.
A favor.
Ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo, consejero.
Gracias, secretario técnico. Por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la convocatoria para la selección y designación de la consejera, consejero presidente, y la consejera o consejero electoral del organismo público local de Morelos.
Gracias. Permítanme hacer una introducción sobre este punto. Esta convocatoria para dos cargos diferentes responde a dos vacancias originadas por razones muy, muy diferentes. Por un lado, como sabemos, desde el mes de noviembre el Consejo General aprobó la remoción de la entonces presidenta del INPEPAC, y esta decisión de esta resolución del Instituto Nacional Electoral fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado 6 de enero. Esa espera que por prudencia habíamos tenido antes de emitir una convocatoria mientras estuviera el caso subyúdice, no porque tuviera efectos suspensivos, pero era prudente, hasta donde también durante un tiempo razonable, esperar, y por fortuna se produjo la sentencia de la Sala Superior, y que además confirmó esta decisión del Consejo General del INE. Por lo tanto, es necesario convocar a para la designación, para selección y designación de una nueva presidencia de este instituto. Por otro lado, como todos sabemos, el lamentable fallecimiento de la consejera América Patricia Preciado Baena, que además fungía como presidenta provisional, pero bueno, hay que se generó una vacante de un cargo de consejero o consejera, y por esa razón se emite esta convocatoria para estos dos cargos. Cabe señalar dos aspectos de ello. Por un lado, se están previendo las medidas de protección sanitaria, algunas que se han aplicado desde concursos anteriores, otras que, como ha sido muy acertadamente solicitado por la consejera Rabel respecto a la, y compartido por todos, respecto al reforzamiento de las medidas sanitarias y la modificación de algunas etapas o procedimientos para la selección, como puede ser el cotejo de documentos y la aplicación del ensayo, que se pueda realizar en condiciones que garanticen la máxima protección sanitaria. Por otro lado, cabe mencionar que esta convocatoria para presidencia y consejero o consejera se emite en forma abierta para ambos géneros. Y esto es así porque hemos considerado que no sería hoy conveniente excluir a las mujeres de la oportunidad de concursar por la presidencia del instituto, dado que en el periodo anterior la presidencia estuvo a cargo de una mujer, me refiero al periodo ordinario, designado desde 2014. Consideramos que no es conveniente excluir de las mujeres, es decir, no aplicar una regla de alternancia obligatoria en este instituto, alternancia de género obligatoria en este cargo de presidencia. Y en congruencia tampoco vemos conveniente, en congruencia con este primer criterio, excluir a hombres de la oportunidad de ocupar una consejería. Ahora bien, en su momento, cuando llegue en la etapa final para las designaciones, habrá que designarse a la persona más idónea para ocupar la presidencia, así como a la consejera o el consejero que se aprecie con más méritos. Pero cumpliendo, al final de cuentas, la paridad de género en la integración del consejo, considerando la composición actual del mismo. Es decir, llegado el momento de estas dos designaciones, que no están predeterminadas en cuanto al género que puede ocupar cualquiera de los dos cargos, sin embargo, al final, a la hora del nombramiento, y eso es algo que el Consejo General del INE o los consejeros y consejeras del INE hemos aplicado en prácticamente en todos los casos, al final podría nombrarse a una mujer y un hombre en cualquiera de los dos cargos respectivamente, o a dos mujeres, podría darse también, pero en ningún caso solo a hombres, porque eso sí afectaría la paridad en la integración del Consejo. Esas son las razones, entonces, por un lado de protección sanitaria, que adicionales que lleva esta convocatoria, y por otro lado de consideraciones para mantener los criterios de cumplimiento de la paridad de género, sin que en esta ocasión se predetermine quién ocuparía, digamos, qué género ocuparía cada uno de los cargos. Pensamos que esto, lejos de contravenir un principio de paridad, lo refuerza y sobre todo potencializa la oportunidad para que la presidencia bien pudiera ser ocupada nuevamente por una mujer, lo cual, conforme a los méritos que se aprecien, pues será bienvenido. Gracias. Esta es su consideración, este proyecto de convocatoria. La consejera Dania Rabel, y de la palabra. Adelante, por favor.
Gracias, presidente. Únicamente para referir que mandé algunas observaciones a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales para que se impacten en esta convocatoria, pero me quiero referir con especial énfasis a una de ellas. En la página 19 del acuerdo se señala que serán aplicables los lineamientos previamente aprobados por el Consejo General respecto a la aplicación y evaluación del ensayo presencial, en los cuales se establece como institución académica responsable de llevar a cabo el ensayo al CIDE. Creo que la remisión a estos lineamientos da por sentado que el ensayo lo va a tener que realizar esta institución académica. Y a mí me parece que tenemos el compromiso de verificar que el ensayo se pueda hacer a distancia. Por ese motivo, quisiera que se nos informara por parte del secretario técnico de la comisión qué ha dicho el CIDE al respecto. Yo recuerdo que en su momento, a mediados del año pasado, cuando ya estábamos inmersos en esta pandemia, le comenté esta inquietud a las personas responsables de hacer este ensayo por parte del CIDE, que se viera la posibilidad de que se pudiera hacer de manera virtual. Quedaron en explorarlo, entonces espero que desde ese momento a la fecha hayan seguido trabajando en ese tema y que ahora ya tengan algún avance. Quisiera que se nos informara, quienes integramos esta comisión, qué han dicho al respecto, cómo van con eso, porque sí me preocuparía que nosotros cerráramos la puerta, que forzosamente lo hagamos con el CIDE, si esta institución no nos está dando las garantías de que puede llevar a cabo el ensayo de manera virtual o a distancia. También por ese motivo mandé una observación que se puede ver como de forma, pero que es sustancial para que nos dé margen de movilidad. Es decir, que se diga que en su caso se van a aplicar estos lineamientos en lo conducente para que también nos permitan no solamente hacer este ensayo de manera presencial. Ahora, respecto al tema que usted ha referido, que la convocatoria para la presidencia del INPEPAC sea una convocatoria mixta, abierta para hombres y para mujeres, estoy de acuerdo por dos motivos y con una pequeña acotación. Primero, bueno, como ya lo adelantaba desde la sesión pasada que tuvimos, yo de manera reiterada he dicho que tenemos que ir buscando la alternancia al frente, la alternancia de género me refiero, al frente de las presidencias de los SOPLES, pero que bajo ninguna circunstancia iba yo a apoyar que justo empezáramos con el tema de la alternancia con el OPLE de Morelos, en donde ya tocaría en ese caso que fuera un hombre, porque me parece totalmente injusto. No se ha querido establecer esa regla y ahora que va a beneficiar al género masculino si es que se empezara a establecer, ¿no? Entonces, por ese motivo, acompaño primero que sea mixta. La segunda tiene que ver con el hecho de los criterios que ha sustentado la Sala Superior con relación a que sí puede haber una prevalencia de mujeres sobre hombres en la integración de los colegiados como una acción afirmativa. Y aquí me detengo porque justo lo tenemos que ver de esa forma. Eso sí es una acción afirmativa. Si vamos nosotros a lo mejor a romper esta regla rígida de la alternancia entre géneros a favor de las mujeres, pero como acción afirmativa tiene que ser una medida temporal. La lógica de esta alternancia es lograr nuestro ideal, que es la igualdad entre hombres y mujeres, no la prevalencia de un género sobre otro. Entonces, nada más quiero que tengamos en cuenta eso, que en su momento eso tendría que cambiar. Si nosotros estamos haciendo ahora la convocatoria mixta para que a lo mejor sí pueda repetir una mujer ahí, esto es una acción afirmativa que tiene que tener una vigencia y que no puede ser permanente. En algún momento sí se tienen que dar estas alternancias. Eso es realmente lo que se está buscando con el principio de paridad de género, que haya la inclusión de ambos géneros y que no se propicie la exclusión de ninguno de los dos géneros. Dicho esto, pues comparto en sus términos la propuesta que se nos está haciendo. Gracias, presidente.
No se escucha, consejero, perdón.
Sí, discúlpeme, ahora sí, había yo apagado el micrófono. Le cedo la palabra al secretario técnico, el titular de la unidad técnica de vinculación, pues entiendo que quiere responder. Bueno, si me permite, Miguel Ángel, vamos a darle la palabra, que había pedido un poco antes el representante de él. Adelante, Ernesto. Adelante, Ernesto Guerra, por favor.
Gracias, consejero. Sí, a ver, otra vez el tema de criterios. Hoy la conformación del INPEPAC está en 2 mujeres, 3 hombres. Viene una convocatoria que nos dicen es mixta, pero va a ser mixta con la posibilidad de que en su momento la designación pueda ser 2 mujeres o un hombre y una mujer. Ahí nuevamente no se entiende en qué momento aplican el tema de la paridad. Otra vez, si fuese 1 y 1, quedaría 4 hombres y 3 mujeres, cuando la integración estaba justamente al revés, 4 mujeres, 3 hombres. No se entiende el criterio nuevamente que está, y eso pareciera que está supeditado a la alternancia en la presidencia del género femenino. Es decir, parece nuevamente que es otra vez como un entuerto de tenemos más mujeres, pero la posibilidad de la presidencia tendrá que ser hombre. No me parece, porque primero no cuadra con lo que se ha dicho en muchas ocasiones, y segundo, porque también vendrá un proceso de renovación del mismo INPEPAC, que en su momento ya hay algunos consejeros que cumplirán su periodo y tendrán que renovarse. Y otra vez queda esa designación a un criterio de la presidencia en turno. Me parece que eso es lo que no se puede estar supeditando. No hay claridad en eso. A veces nos dicen, hay una presión hacia los partidos políticos de cumplir el tema de la paridad a fuerza con el tema de la mujer por delante. Y en el caso de ustedes, no lo hacen. Aquí parece nuevamente supeditar cosas una con otra. No creo que sea así. Me parece, nosotros habíamos dicho que esta convocatoria era una buena oportunidad exclusiva para mujeres y tener justamente lo que se tenía, 4 mujeres y 3 hombres, y entonces sí, el criterio que se había solicitado y que por varios meses, o por no decir años, se ha prolongado o postergado de decir cumplir esa paridad transversal justamente en las presidencias de los consejos generales de los SOPLES. Creo que es nuevamente, y perdón, pero subjetivo justamente otra vez estos criterios de uno por otro, y entonces ahí le vamos mediando. No sé, y lo digo y lo he dicho reiteradas ocasiones, en qué tema sí es patria o muerte por parte de ustedes el tema de la paridad, y en qué otros temas es, bueno, está bien, 3 y 4 es paridad, no me queda claro, y de verdad sigue siendo subjetivo este tipo de criterios de esta manera, así. Entonces, sí nos apartamos de verdad de esta convocatoria, porque habíamos solicitado que fuera exclusiva para mujeres para justamente dejarlo así y no supeditar a esto que están haciendo de, bueno, la dejamos mixta, pero vamos viendo si en el camino tenemos la oportunidad de nombrar 2 mujeres o entonces un hombre y una mujer. O sea, no me parece. Es cuanto.
Gracias. ¿Hay alguna otra intervención? Bueno, de no haberla, por favor, secretario técnico, tome la votación correspondiente.
Sí, nada más, previo a eso, consejero,
si me lo permite. Perdón, Le ruego que me disculpe, ya, sí, usted había pedido la palabra. ¿La tiene, por favor, secretario técnico?
Sí, simplemente, sí, muchas gracias, consejero presidente. Simplemente para agradecer los comentarios de la consejera Rebel y señalar que efectivamente ya hicimos llegar una solicitud formal al CIDE para que lleve a cabo este análisis, o sea, de manera oficial. Pero además comentar que el día de hoy, precisamente de manera paralela a esta comisión, se está llevando a cabo una reunión de trabajo con el propio CIDE, donde se está analizando ya el uso de una plataforma para poder llevar a cabo esta aplicación a distancia. Pero también adicionalmente la unidad técnica, tenemos un área que maneja los sistemas y también estamos viendo de qué manera podríamos, en su caso, hacerlo con los instrumentos técnicos con los cuales cuenta el INE, de tal manera que podamos llevar a cabo tanto el cotejo documental como la aplicación del ensayo de manera virtual, por así decirlo, siempre salvaguardando la posibilidad de que los aspirantes puedan, en su caso, solicitar el apoyo de un equipo de cómputo o el uso de las oficinas donde se cuenta con el internet necesario para llevar a cabo este procedimiento. Es cuanto, consejero presidente.
Gracias, gracias, maestro Patiño. ¿Alguna otra intervención? Y le reitero mi disculpa por esta omisión. De hecho, yo mismo tenía alguna observación, pero ya usted la ha aclarado. ¿Alguna otra intervención? Bueno, por favor, ahora sí, secretario técnico, tome la votación correspondiente.
Con mucho gusto, consejero presidente. Consejeras, consejeros, quienes estén por aprobar el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la convocatoria para la selección y designación de la consejera o consejero presidente y la consejera o consejero electoral del organismo público local de Morelos, les pido por favor manifestar el sentido de su voto. Consejero maestro Jaime Rivera Velázquez.
A favor.
Consejera maestra Norma de la Cruz Magaña.
A favor.
Consejero maestro Martín Faz Mora.
A favor.
Consejera maestra Dania Rebel Cuevas.
A favor.
Ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo, consejero presidente de la Corte.
Gracias. Tome las medidas necesarias para que los acuerdos de hoy se pasen al Consejo General para su próxima sesión. Hemos concluido los asuntos del orden del día. Agradezco a todos y a todas su participación en esta sesión de la Comisión de Vinculación. Les deseamos a todos un buen día. Y cuidémonos, cuidemos mucho nuestra salud. Gracias, hasta pronto.
La comisión ha terminado. El Instituto Nacional Electoral agradece la atención brindada a esta transmisión. INE.